las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta, listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Anuncia el gobierno federal una nueva estrategia contra la extorsión en 8 estados, en las entidades con el mayor número de denuncias presentadas. Contempla congelamiento de cuentas, bloqueo de líneas y operativos. En el Estado de México fue detenido un ciudadano con un arsenal, equipo de protección balística y una credencial de la CIA. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, asegura que su gobierno está en contra de la gentrificación, pero también en contra de la violencia para protestar. Al menos 5 amparos ha tramitado la defensa de Julio César Chávez Jr. para evitar ser extraditado a México, donde lo espera una orden de aprehensión en su contra. El expresidente Peña Nieto niega haber recibido sobornos por $25 millones para facilitar la venta del software Pegasus, las revelaciones en un juicio en Israel. Son ya 82 las personas muertas que han dejado las inundaciones en Texas.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de lunes 7 de julio del 2025, en esta mañana en la que saludo a mi querido Oscar Reyes. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Muy contento de estar arrancando la semana nuevamente en Radar. En este mes bastante, que ha arrancado movido, no tanto como los meses pasados en la guerra y aranceles y todo, pero pues sí, el fin de semana con este reencuentro que hacías de los destrozos que hubo por el tema de la gentrificación aquí en la colonia Roma y Condesa, en la detención del hijo de Julio César Chávez y también pues el escándalo de Peña Nieto que sale a la luz apenas este fin de semana. Buenos días.
Así es, imagínate, ya es la semana tranquila, querido Oscar, cómo habrán estado las otras. Y en efecto, una semana o semanas o meses o años, no sé, ya en los que se acumula la información y también con la expectativa, por cierto, de lo que ocurra pasado mañana, el 9 de julio, porque será el día en que Donald Trump anuncie pues cuáles son los países que mantienen de nuevo los aranceles después de esta tregua de 90 días que se termina esta misma semana y en la que estamos pendiente del anuncio de nuevos acuerdos, entre ellos, por cierto, con México, que todavía no tiene fecha de anuncio. Ya hay acuerdo con los ingleses, hay acuerdo con Vietnam y por ahí alguno más, medio parcial con China, y párale de contar, así que el resto del mundo pendiente de lo que pase esta misma semana, y lo estaremos platicando también con mi querido Diego Calderón, a quien me da mucho gusto saludar en este arranque de semana. ¿Cómo estás, Diego?
Muy buenos días, Mario, yo estoy muy bien y muy feliz de estar aquí con ustedes, y pues me parece muy interesante todos los temas que vamos a hablar hoy, desde espías hasta gentrificación, y este último me parece particularmente interesante porque ese sentimiento nacionalista que estamos viendo en las marchas, pues en cierto sentido parece que está un poco como aliado con el discurso que sucede en Estados Unidos con la migración. Entonces creo que va a ser interesante hablar de eso con Claudio Flores más al rato.
Sí, con Claudio Flores, y vamos a platicar de la vivienda, y es todo un tema este, por supuesto, de la gentrificación, que yo creo que se le está colgando parte de una problemática que en realidad tiene muchos años atrás. Puede haber efectos, por supuesto, específicos del aumento de la demanda de la vivienda de alquiler para visitantes, que es un tema en todo el mundo, pero creo que también se está usando para desviar la atención o para focalizar la atención de un fenómeno que es mucho más amplio, que tiene que ver con políticas de vivienda, que tiene que ver con políticas de movilidad, que tiene que ver con accesibilidad al financiamiento, en fin, con una serie de variables de las que ya platicaremos. Por lo pronto le invitamos, querido Oscar, a que sobre ese y cualquiera de los temas que traemos hoy en agenda se comuniquen con nosotros y nos den su opinión.
Claro que sí, a partir de este momento escríbanos, ya están las líneas abiertas. El teléfono es el 55 529 2599, o también nos pueden encontrar y escribir a través de nuestras redes sociales. En X a mí me pueden encontrar como @oscar_reyma. ¿A ti cómo te encuentran, Diego?
A mí me pueden encontrar como @yosoyicarus. ¿Y a ti, Mario?
A mí me encuentra como @mariocampos. Ahí nos dará mucho gusto, en cualquiera de las cuentas que le acabamos de contar, que recibir sus comentarios, sus propuestas, sus inquietudes, y bueno, atentos a lo que usted nos comparta. Por lo pronto, ¿qué le parece si se pone cómoda, cómodo? Y cuando son las 7:07, nos ponemos en manos de Diego y de Oscar para que nos den un recorrido por la agenda informativa de este lunes.
Estas son las noticias.
Bueno, arranquemos con la información esta mañana. Tome nota, porque si usted está buscando salir de la carretera a Puebla o el regreso, un grupo de transportistas bloquearán la autopista México-Puebla el día de hoy a partir de las 5 de la mañana. La actividad deriva luego de una cadena de homicidios y asaltos que se han registrado en esa autopista. Y es que, de acuerdo con la Guardia Nacional, en la última semana se han incrementado estos actos de violencia, estos asaltos, pasando de 5 a 9 diarios.
Autoridades del Estado de México detuvieron a un ciudadano estadounidense en posesión de un arsenal de uso exclusivo del ejército y una supuesta credencial de la CIA. Vecinos de la colonia Las Fuentes, en Atlacomulco, reportaron a un sujeto armado de comportamiento agresivo. Se le aseguraron 4 pistolas de diversos calibres, 2 armas largas marca Colt, calibre 5.56 milímetros, municiones de varios calibres, 6 cargadores de arma corta larga, y así como un cuchillo, 2 chalecos tácticos con placas balísticas, así como carrilleras con cámara digital, lámpara y gogles con aditamentos de visión nocturna. Finalmente se le halló una placa y credencial con la leyenda CIA sin que se certificara su autenticidad.
Bueno, y en otros temas muy relevantes, el gobierno federal presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que será reforzada con la participación de la UIF, Unidad de Inteligencia Financiera, y con la que buscan brindar atención prioritaria a 8 estados donde se concentran el 66% de los casos por este delito. Es que en conferencia de prensa, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, detalló que la estrategia se basa en 5 objetivos a trabajar, que es en el estado de la Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Jalisco, Michoacán y Guerrero. Escuchemos al secretario de Seguridad.
Es importante destacar que esta estrategia es posible gracias a la nueva ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia y las facultades de investigación que se han adquirido y fortalecido en las instituciones de nuestro país. Esto nos permite robustecer las investigaciones y ampliar nuestras capacidades para desmantelar redes criminales y detener objetivos generadores de violencia relacionados con el delito de extorsión. Para ello, es indispensable la coordinación interinstitucional de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.
Y en esta misma conferencia de prensa, donde se presentó la estrategia contra la extorsión, el fiscal general Alejandro Gertz informó que este lunes el boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. comparecerá ante un juez en los Estados Unidos y que la defensa del boxeador ha tramitado ya 5 amparos para evitar que el hijo de la leyenda sea detenido al llegar a nuestro país.
El abogado de esta persona señaló públicamente que el día lunes mañana van a tener una audiencia y de lo que salga de esa audiencia vamos a tener preparada toda la información. Y déjenme decirle algo que me parece muy interesante. A partir de esa fecha y de lo que dijo el abogado, nos han presentado, no sé si 5 o 6 amparos por cuenta de esta persona para que se le ponga en libertad en cuanto llegue a México. Y lo que llama la atención es que no se haya señalado todo esto que es público, que ha salido en todos los medios, que el mismo gobierno americano le ha reclamado a la administración anterior que no lo había hecho.
Bueno, y en otros temas, Adrián López Solís renunció como fiscal general del estado de Michoacán, el cual ocupaba desde apenas el 2019, y a través de una publicación en sus redes sociales, el fiscal, exfiscal ahora, detalló que su renuncia será efectiva hasta el próximo 20 de agosto.
Les comparto que he tomado la decisión de separarme del cargo de fiscal general del estado de Michoacán, por lo que en próximas horas estaré notificando al honorable Congreso mi renuncia, con el fin de contar con el tiempo suficiente para cumplir con los trabajos de la entrega-recepción y, en su caso, entregar a quien tengan a bien designar como nuevo titular.
Y también les contamos que el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto rompió el silencio este domingo para rechazar categóricamente las acusaciones publicadas por el medio israelí The Marker, que lo señalan como beneficiario de un soborno millonario durante su administración. A través de su cuenta oficial en X, el exmandatario negó haber recibido $25 millones de manos de empresarios israelíes, calificando la información como una afirmación a la ligera y dolosa.
Bueno. Y un grupo de vecinos de la colonia Juárez, Roma, Condesa e Hipódromo, así como de activistas, participaron el viernes pasado en la denominada primera protesta anti-gentrificación en el Parque México. Y durante la concentración se causaron destrozos a negocios y viviendas mientras gritaban varias consignas al unísono en contra de los extranjeros, especialmente los estadounidenses, todo frente a policías o patrulleros que no intervinieron. Escuchemos este audio de los manifestantes.
La jefa de gobierno, Clara Brugada, fijó postura el sábado pasado ante estas movilizaciones. Aseguró que el gobierno de la capital rechaza la gentrificación en la Ciudad de México y que se trabaja ya en reformas legales y algunas acciones para frenar este fenómeno, pero que también está en contra de todo tipo de violencia. Esto fue lo que dijo.
Necesitamos hacer más para enfrentar la gentrificación. Este es un fenómeno no solo de la Ciudad de México, sino de otras ciudades del mundo. Todos tienen derecho a manifestarse y eso lo tenemos que dejar muy claro. Pero no podemos dejar que haya agresión. Rechazamos cualquier tipo de violencia. Las actitudes xenofóbicas que ayer también se expresaron contra algunos grupos en particular.
Bueno, y esta manifestación también tuvo un impacto bilateral con nuestro país vecino en Estados Unidos, y es que el Departamento de Seguridad Nacional de ese país publicó este domingo un mensaje provocador en su cuenta oficial de X dirigido a personas indocumentadas que viven en el país norte. La publicación aborda con tono irónico, aprovechó la manifestación contra la gentrificación para sugerir que los migrantes indocumentados podrían encajar mejor participando en movilizaciones de este tipo en su país de origen.
Y en información internacional, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, insistió este domingo en que su país mantiene el objetivo de eliminar las capacidades gubernamentales y militares del grupo extremista Hamas en Gaza, a pesar de las negociaciones de alto al fuego en curso, poco antes de partir hacia Estados Unidos. Esto significa una cosa, eliminar la capacidad militar y gubernamental de Hamas, dijo a las puertas del avión, en declaraciones compartidas por su oficina. Este mismo domingo, una delegación israelí partió hacia Doha para participar en las negociaciones del alto al fuego en Gaza a través de los mediadores Egipto, Qatar y Estados Unidos.
Crack 90.9.
Y nos vamos, este lunes arrancamos con un adelanto deportivo con Omar García, el crack de Ibero 99. Muy buenos días, Omar.
Hola Oscar, ¿cómo estás? Hola Diego, Mario, por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Muy buenos días, pues terminó la Copa Oro con buena nota para la selección mexicana, que bueno, después de haber comprometido un primer resultado o parcial al minuto 4, Estados Unidos se puso adelante en el marcador y bueno, Raúl Jiménez y Edson Álvarez pusieron cifras definitivas, 2-1 la victoria para México, que consigue el título de la Copa Oro y bueno, pues mantener el dominio dentro de la confederación. Y dicho sea de paso, pues bueno, también buena nota para el último torneo oficial que encarará la selección previo al arranque de la Copa Mundial de la FIFA del 2026 el próximo año, así que bueno, pues ya Javier Aguirre a empezar la recta final de la preparación y pues por supuesto desarrollar un proyecto de partidos clave ante selecciones de igual o mayor nivel para poder pues encarar justo este próximo mundial que arrancará en el Estadio Azteca el próximo año.
Pues buena forma de entrar a la nueva etapa, sin duda. Además, ganarle a Estados Unidos y ganarle en Estados Unidos, que creo que desde hace muchos no pasaba eso, pues es un buen resultado para esta administración, ¿no?
En efecto, querido Mario, y justo, pues esta selección mexicana que desde el 2019 no le ganaba a Estados Unidos una final de este torneo, pues justo con buena nota, y pues ya veremos también qué ocurre con la selección femenil, que también tendrá un compromiso próximo con Estados Unidos en Estados Unidos, y bueno, veremos las distancias que hay, así que bueno, pues por lo menos fiesta mexicana en Houston el día de ayer.
Cómo no, que será un poco más cuesta arriba con las mujeres, pero vamos a ver, ahí ha ido subiendo también, creo que se ha ido acortando la brecha, habremos de ver qué pasa ahora en este encuentro. Gracias, Omar.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos en Largos y Tendidos con el resto del fin de semana.
Muchas gracias a Omar García, nuestro crack aquí en Ibero 90.9.
Radar, localizando ideas.
Bueno, y vámonos a nuestra primera entrevista de esta mañana. Gracias por estar con nosotros. Y vamos a platicar con Carlos Matienzo. Usted sabe que lo puede leer en su columna en El Heraldo. Y a mí me parece muy interesante lo que publica siempre. Y por eso cuando tenemos oportunidad lo recomendamos. Y cuando tenemos oportunidad lo invitamos a platicar con nosotros. Porque en esta reciente colaboración, pues explica con mucha claridad, creo, parte de la bronca del paquete de reformas que se aprobó en las últimas semanas y que pues ha generado alertas. Aquí llevamos muchas entrevistas hablando sobre los riesgos que esto tiene, pero creo que Carlos explica bien cómo, por ejemplo, ha sido un error focalizarse por parte de la oposición en la geolocalización, cuando hay otras variables que son todavía más preocupantes. Pero vamos con Carlos, a quien le agradezco que nos tome esta llamada. Muy buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
Hola, Mario, muy buenos días. Muy contento de estar de vuelta aquí con ustedes.
Gracias, Carlos. Oye, a ver, cuéntanos primero, ahorita le entramos a cómo parece que hay un intento de legitimar o bajarle a la crítica, digamos, de este tema. Pero antes de eso, recuérdanos, ¿por qué es tan preocupante este paquete de reformas aprobado? Que ha sido muy complejo de explicar, debo decirlo, porque está fragmentado en tantas leyes y está envuelto en el paraguas de la búsqueda de personas desaparecidas y del combate a la inseguridad, que resulta complejo de pronto explicarle a la gente por qué es tan delicado.
Así es, creo que un error ha sido llamarlo ley espía, ¿no? Porque eso nos hace pensar que es solo una ley y que es particularmente un artículo de una ley lo preocupante. Muchos se han concentrado en un tema de geolocalización en tiempo real de la ley de telecomunicaciones. Pero lo cierto es que es un sistema de leyes, son varias, en total son 7 leyes que, digamos, se conectan, hacen un andamiaje de inteligencia que permite al Estado tener acceso a bases de datos públicas y privadas en tiempo real. Y ese concepto es clave, ¿no? El paraguas, la ley más importante de todo este paquete es la ley del Sistema Nacional de Inteligencia para la Seguridad Pública. Esta es una nueva ley y se crea un nuevo sistema. Recordemos que actualmente la inteligencia principalmente se hacía para la seguridad nacional, lo que antes era el CISEN, ahora se llama Centro Nacional de Inteligencia, pues era principalmente para investigar temas de seguridad nacional. Estamos hablando de temas de terrorismo, temas de conflictividad social, etcétera. Y eso ya estaba regulado. Y cosas, por ejemplo, como la intervención de comunicaciones, muy claramente estaba regulado que solo a través de la autorización de un juez. Ahora se crea un Sistema Nacional de Inteligencia para la Seguridad Pública que va a comandar la Secretaría de Seguridad Pública de Omar García Harfuch. Y este sistema, lo que dice en su nueva ley, es que se va a conectar con bases de datos tanto públicas como privadas, es decir, bases de datos ya construidas, por ejemplo, el registro de usuarios de telefonía, puede ser la forma, las bases de datos de cómo utilizamos el internet, las bases de datos de a qué antenas nos hemos conectado a través de nuestro teléfono, porque eso se puede saber, etcétera. Pero se van a conectar en tiempo real, y esto quiere decir que no va a haber autorización de un juez. Y la ley es muy clara, dice que será por petición de la Secretaría de Seguridad a las tanto entes públicos como privados pedirles conectarse a sus bases de datos.
Sin que un juez autorice, que eso es importante, porque ese ha sido uno de los argumentos que se ha dicho desde el oficialismo, ¿no?
Sí, sin que un juez lo autorice. Por ahí dice, en los casos, apegándose a las leyes, ¿no? Pero es muy claro cómo pide o establece que será el secretario, la secretaría, quien solicite al ente público o privado, ya sea por convenio o por un oficio, por una orden, que le permitan tener acceso. Entonces, tú imagínate que llegan, pues como están sucediendo las cosas en México, a un acuerdo, a un convenio, como dice la ley, pues alguna de las empresas de telefonía y el secretario de seguridad, y firman que podrá tener acceso a sus bases de datos. O el secretario de seguridad con el INE para acceder a la información biométrica del INE. Entonces, además, lo otro que hicieron fue el resto de leyes, entre ellas la de telecomunicaciones, fueron creando esas bases de datos o mandatando la creación de esas bases de datos para que luego se conecte la Secretaría de Seguridad. Y entonces modificaron la ley de telecomunicaciones, donde, por ejemplo, dicen que ahora todos tendremos que tener registrar nuestras líneas. Ya no podrás ir a un Oxxo y comprarte un chip y pues con eso activar, digamos, una línea de prepago. Todos tendremos que dejar nuestros datos. Se mandata crear, por ejemplo, en la ley de población, la nueva CURP. ¿Qué será la nueva CURP? Pues una identidad nacional donde vas a tener que dejar tus biométricos. Ya no la vamos a tramitar por internet, sino tendremos que ir a dejar nuestros biométricos desde cualquier edad, niños a adultos. Actualmente, por ejemplo, solo tienen los biométricos de nuestros pasaportes y de quienes participamos en el SAT. Los niños, por ejemplo, no se tienen sus biométricos. Bueno, solo los de los pasaportes. Ahora todos los mexicanos, se obliga a que usemos esa nueva CURP en todo tipo de trámites públicos y privados. ¿Para qué va a servir eso? Pues para que te vayan siguiendo de todo lo que puedes hacer. Es decir, fueron creando varias leyes, y por eso a lo mejor la confusión, que van a crear muchas bases de datos, tanto públicas como privadas, pero el punto toral de la preocupación es el para qué están creando estas bases de datos, y es para que el nuevo sistema de inteligencia se conecte en tiempo real a bases de datos y pueda ir encontrando información privada de personas, seamos o no sospechosos de un delito, y eso solo lo podría avalar un juez, pues no se va a necesitar la intervención de un juez.
Ok, esto es muy importante y esto nos ayuda a darle la dimensión. Ahora, es interesante que una vez que se aprobó todo esto que nos acabas de contar, Carlos, y que ha sido advertido todos los riesgos que esto tiene, hay quien ha planteado que desde algunas columnas, Carlos Pérez Ricart y Jorge Cepeda, que tú citas en tu texto, que pues es necesario, que es la ruta para dar resultados, que la gente pide que se reduzca la inseguridad o que se encuentren los desaparecidos. Y entonces, pues esta es la respuesta, que no se puede demandar y luego quejarse cuando el gobierno hace algo.
Sí, así es. Mira, es como si este debate no existiera desde antes y no existiera en todo el mundo, ¿no? Siempre hay un debate entre seguridad y libertades civiles, privacidad. ¿Qué tanta libertad le queremos ceder al Estado para que nos brinden seguridad? Ahora, primero lo que habría que decir es que estos debates son muy profundos y muy fundamentales y nos deberían de involucrar a todos los mexicanos. Ahora resulta que este gobierno que habla que siempre le encantan las consultas públicas y andar haciendo encuestas para todo, este tema lo aprobaron en 2 semanas, en un periodo extraordinario para esto, 7 leyes en las 2 cámaras, tanto en Senado como en diputados. ¿Cuál debate, no? ¿Cuál discusión de este tema tan profundo? Simplemente fue porque el gobierno quiso y no le cambió una coma. ¿Por qué no consultaron a la ciudadanía si queremos ceder tanta libertad? Por otro lado, hay que decir que el viejo debate sobre las herramientas de espionaje, incluso de uso de la fuerza contra el crimen organizado, era justo para eso, contra el crimen organizado, y era tratar de encontrar cambios legales que generaran, digamos, islotes de excepción, donde se aplicaban menos garantías procesales y menos garantías a los potenciales criminales, ¿no? Y entonces, por eso, en su momento se intentó hacer la Ley de Seguridad Interior, recordaremos que fue un escándalo que le intentó el presidente Peña Nieto y que justo estos mismos críticos de izquierda la pararon, y sí era problemática, pero al menos establecían qué territorios y contra qué actividades delictivas aplicaban menores, digamos, garantías procesales o se podía utilizar al ejército, por ejemplo. Lo que están haciendo en este gobierno es básicamente generalizar el uso de herramientas de guerra para todos los mexicanos y tratarnos a todos como sospechosos del terrorismo, ¿no? Uso esta palabra de terrorismo porque es justo ese debate, por ejemplo, que en Estados Unidos se dio después de los ataques terroristas contra las Torres Gemelas. Justamente se crearon leyes parecidas a estas, pero mucho más limitadas, temporales, contra actividades específicas. Aquí básicamente lo que le estamos dando al gobierno es la capacidad de que nos vigile a todos sin que se nos tenga que considerar por un juez que somos potencialmente criminales. Tratarnos como si fuéramos enemigos del Estado previo a que un juez intervenga a considerar eso. Y lo hicieron bajo el paraguas de la seguridad pública. En todo caso, lo tenían que hacer bajo el paraguas de la seguridad nacional y establecer para qué tipo de personas, de organizaciones y de fenómenos se puede usar la inteligencia de forma proactiva sin la intervención de un juez, para qué tipo de fenómenos se puede utilizar el ejército. Eso es lo que no hemos querido hacer en México, diferenciar el problema del fenómeno delictivo grave que pone en riesgo al Estado mexicano, que es el crimen organizado, del resto de problemas de seguridad pública, donde potencialmente podemos estar involucrados ciudadanos comunes y corrientes, pero que se nos tienen que respetar nuestras garantías procesales, ¿no?
De acuerdo. Oscar, tú tienes una pregunta.
Sí, hola, Carlos. Buenos días. Te saluda Oscar Reyes. En tu columna del Heraldo mencionas que realmente esto no es una intervención de comunicaciones, sino un monitoreo permanente. Yo quiero preguntarte, ¿de qué manera se podría asegurar que es este monitoreo y no una intervención? Digamos lo contrario. ¿Por qué? Porque a lo largo también de este debate hay quien piensa que pues puede prestarse para ambos, ¿no? Eso es una realidad, tanto para uno como para el otro, pero pues no necesariamente es blanco o negro. Por ejemplo, ahora con que se expone el día de hoy esta nota de que Peña Nieto, el expresidente, recibió mediante sobornos, autorizó el uso de Pegasus y que ese ya fue comprobado que fue usado para espionaje a periodistas, activistas o políticos. También está este ejemplo que vuelvo a retomar el tuyo del Oxxo, ¿no? Que puede, o cualquiera ahora puede ir a comprar, pero va a tener que dejar sus datos al comprar un chip. Pero ya hay control de quién y qué hace con ese chip que posiblemente pueda llegar a un penal y en ese penal es donde se comete la extorsión, ¿no? Entonces, ¿de qué manera asegurar que no va a ser una u otra?
Sí, mira, a ver, lo que sucedió con ciertas intervenciones o acciones de espionaje en el gobierno, particularmente de Enrique Peña Nieto, y que siguió en el gobierno de López Obrador, particularmente el uso de Pegasus por parte del ejército, eso es completamente ilegal, ¿eh? Hasta ahora, el ejército no tenía una sola atribución de inteligencia, no la ibas a encontrar en ninguna ley, en todo el andamiaje legal de México, para hacer inteligencia en territorio mexicano. Ahora vía la Guardia Nacional ya lo van a poder hacer. Pero el tema de intervención de telecomunicaciones estaba regulado. por ejemplo, en delitos de seguridad pública, pues tenías, el MP tenía que solicitarlo a un juez, un juez decía sí, creo que es necesario, y iban y lo podían hacer. Incluso en seguridad nacional, el Centro Nacional de Inteligencia tenía que pedírselo a un juez especializado en seguridad nacional. Ahora, el problema de las bases de datos es que, por ejemplo, si una empresa de telecomunicaciones tiene una base de datos sobre navegación o sobre todo la sábana de llamadas y mensajes y por dónde y hacia quiénes lo hizo una persona, ahora se va a poder, lo que quieren hacer es conectarse no caso por caso, sino de forma general, tener acceso a la base de datos. Esa es la gran diferencia, que ya vamos a pasar de un caso por caso a una conexión total a las bases de datos. Por ejemplo, ¿cómo pueden explotar las cosas? Digamos que ellos están buscando ya ni siquiera un criminal, a lo que han hecho en la mañanera, a un crítico. Pues entonces, a través de todas esas bases de datos a las que están conectados, por ejemplo, la de biométricos, van a ver si se registró en un motel, por ejemplo. A través de las cámaras, potencialmente identificarlo vía reconocimiento facial. A través de la base de datos a la que están conectados de su empresa de telefonía, pues cuáles son sus líneas, a quiénes ha llamado, por dónde se estuvo moviendo, los trámites que ha realizado. Ese es el problema en este caso, que como no va a ser caso por caso, lo podrán hacer en tiempo real, de forma muy agresiva, pero además sin control de saber para qué, digamos, por qué motivos están siguiendo una persona. Porque como no va a haber autoridad revisora, pues simple y sencillamente eso se va a volver una caja negra donde no tenemos ni idea de qué es lo que está haciendo el gobierno. Para responder puntualmente a tu pregunta...
Perdón, suponiendo además, Carlos, que eso solo quede en manos del gobierno y no se venda a particulares y al crimen.
Sí, así, ¿no? Es, un gobierno además penetrable, ¿no? Pero respondiendo puntualmente a la pregunta, es un poco... esa cosa oscura que sucedió con Pegasus, que había instituciones haciendo espionaje sin autorización de un juez, pues básicamente lo vamos a legalizar, ¿no? Ahora vas a tener un burócrata de la Secretaría de Seguridad Pública teniendo acceso a bases de datos y estamos básicamente confiando en sus buenas intenciones. Yo cerraría diciendo, las leyes no se hacen pensando en arcángeles, sino en demonios, y pensando en el mal uso de las herramientas que le estamos dando al gobierno. Un principio para mí estratégico de los ciudadanos es no confiar en nuestros gobiernos, siempre tener la duda, porque el poder no se autolimita. Y en este caso le estamos dando mucho poder, cediéndoles mucha libertad y simple y sencillamente confiando en un gobierno que, por cierto, donde ya no hay poder judicial independiente y donde ya no hay INAI, ya no hay organismo autónomo que revise la protección a nuestros datos privados. Todo el poder con menos restricciones y menos controles ciudadanos.
Adelante, Diego, para cerrar.
Muy buenos días, Carlos. Te saluda Diego Calderón. A mí me gustaría preguntarte cuál es la situación con las plataformas de origen extranjero, como es el caso de WhatsApp. ¿La aplicación también va a estar amenazada bajo esta ley?
En principio, yo pensaría que no. Es una muy buena pregunta. No tengo una respuesta concreta. Pero si intentan acceder a bases de datos de organismos privados, pensemos en Twitter, ¿no? En X, por ejemplo. Además con la actividad política que tiene su dueño, pues creo que se podrían generar algunos problemas de índole político. Pensemos en lo que pasó en Brasil, ¿no? Con las nuevas leyes que ellos tenían de control en materia de plataformas digitales, pues básicamente Twitter se terminó yendo. No creo que el gobierno quiera ir tanto por eso, francamente. Creo que les interesa más bien la trazabilidad de lo que están haciendo las personas. En el caso, por ejemplo, de WhatsApp, las conversaciones están encriptadas, aunque sí existen software que te permiten, digamos, acceder a las pantallas para poder verlo, pero creo que no va tanto por ahí, no es tanto la intervención de la comunicación, sino más bien el seguimiento de lo que están haciendo las personas y tener acceso a bases de datos que te permitan encontrar y saber qué están haciendo las personas.
Bueno, vamos a ver qué pasa con esto a la hora de irse aplicando en lo que podamos saber, que ese será el asunto.
Exactamente.
Gracias, porque ese es el otro tema. Te manda saludos, Rubiel Tirado, Carlos, que está atento, siguiendo lo que nos estás compartiendo, ya que tuvimos también la oportunidad de platicar con él hace unos días. Gracias, Carlos.
Gracias, un saludo, buen día.
Buen día, gracias. Muchas gracias, Serubiel. Y gracias a Carlos Matienzo. Yo le recomiendo que vea usted su columna en El Heraldo. Y bueno, vámonos ahora con... Vamos con un corte que es muy breve y regresamos, que vamos a platicar de la tragedia del caso de Sonora, que es muy duro, pero también tenemos que hablar de esos temas.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
7:39, gracias a el periodista Eduardo Hernández, quien le manda un abrazo, dice: la información biométrica que tiene el INE es exclusiva, no se reformó el artículo 41 constitucional ni la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales. Gracias también lo que nos decía Erubiel Tirado hace rato, que vamos a ver cómo aplica. Dice: la ley electoral establece excepciones para compartir datos ciudadanos, una de ellas solo con orden de juez competente. ¿Cómo resuelve si lo hace? La ley de inteligencia, situación de apropiarse de bases de datos públicas y privadas. Es que yo creo que todavía hay muchas dudas justamente de este tema, porque el problema es la discrecionalidad, ¿no? El acceso a bases de datos privadas y públicas, y luego quién va a hacer uso de esa información y para qué. Y me parece muy claro esto que dice Carlos Matienzo de tratar a todo mundo como sospechoso. Claro que el Estado tiene información nuestra, pero en bases separadas, ¿no? Tú tienes un registro público de propiedad, tú tienes, cuando compras un celular, pues dejas tus datos en una empresa privada, tú vas dejando datos en el banco, pero lo que no hay es una base que conecte todo, que por cierto es parte de lo que estaba haciendo Musk allá en Estados Unidos con Doge, porque eso lo que te da es un Estado hipervigilante de la actividad de sus ciudadanos. De qué compran, qué se mueven, cómo viajan, no del sujeto de sospecha, lo cual pues uno diría, bueno, si están investigando un narco, está bien, si están investigando a alguien que comete delitos, un acto de corrupción, pues está bien, revísenle hasta debajo del tapete, pero que el Estado en principio, sin control, tenga acceso a toda esa información, con inteligencia artificial además, que es parte de lo que viene ahora, que suena a ficción, pero pues es la posibilidad de poner el nombre de alguien y que te aparezca todo sobre esa persona. A mí, la verdad, no me da tranquilidad, insisto, más allá del nombre del gobierno en turno. Creo que coincido con Carlos que los estados hay que regular como si fueran demonios y no ángeles. Pero mire, vámonos por lo pronto con una revisión de las portadas nacionales e internacionales en esta mañana.
Planas y encabezados. Reforma.
Así es, arrancamos con el Reforma. En su primera plana dice que devoran pensiones 24% de gasto público. Se recorta en contraste la inversión en salud y educación. Algunos analistas urgen a una reforma fiscal para evitar perder el grado de inversión.
El Universal.
El Cártel Jalisco Nueva Generación, una fábrica de lavado de dinero. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo acusa de blanqueo de activos, tráfico de drogas y armas y hasta de huachicoleo.
La Jornada.
Condena la cumbre del BRICS, los aranceles y acometida de Estados Unidos a Irán. Urge el presidente de Brasil, Lula da Silva, a frenar el genocidio en Gaza. La declaratoria de Río resalta la importancia del sur global como motor de cambio positivo. Critican las medidas proteccionistas y punitivas y unilaterales contra el derecho internacional.
Milenio.
La nueva estrategia contra la extorsión prioriza 8 entidades. Hasta 66% de los casos se concentra en Estado de México, Guanajuato, Ciudad de México, Nuevo León, Veracruz, Jalisco, Michoacán y Guerrero. Se privilegia inteligencia y labor con fiscalías.
Excelsior.
Dice el Excelsior que combatirán extorsiones desde los penales a través de esta estrategia nacional anunciada por el secretario de Seguridad Omar García Harfuch. Las medidas para abatir el delito dadas a conocer por la Secretaría incluyen operativo sorpresa, congelamiento de líneas telefónicas y cuentas bancarias. El secretario también explicó que con previa orden judicial bloquearán líneas y equipos celulares vinculados a las llamadas de extorsión.
El Financiero.
amplía a Estados Unidos plazo para aplicación de aranceles. La pausa es parte del estilo dual y errático del gobierno de Trump. Y también nos comparten una gráfica en donde dice que se pierden en junio 46.378 empleos formales.
El economista.
El economista también retoma el tema de la estrategia nacional contra la extorsión, que dice que en 10 años ha subido 82% estas acciones coordinadas de las autoridades. Se incluirán y también se habilitará el número 089 para denuncias anónimas.
El Sol de México.
El Sol de México nos dice que Eastern Air Express prestó avión y ahora gana con repatriación. Es una de las grandes beneficiarias del endurecimiento de la política migratoria.
Prensa internacional.
Dice el New York Times, habla sobre la inundación acontecida en Texas el fin de semana. En un campamento de verano se dice que 27 niñas y parte del staff pues murieron a causa de este desbordamiento del río.
El País nos dice que Frontex transfirió durante años ilegalmente a Europol datos de migrantes y activistas. Una investigación de varios medios, entre ellos El País, revela que la Agencia Europea de Fronteras facilitó a la entidad policial información indiscriminada de miles de personas a partir de entrevistas sin garantías a los recién llegados a Europa.
Primeras planas y encabezados.
Siete con 45. Gracias por estar con nosotros. Gracias al doctor Arturo Berber, que le mandamos muchos saludos. Gracias a Carmen Cortés en esta mañana, también le mandamos muchos saludos. Y vamos a platicar ahora de esto que, pues, que ha ocurrido en Sonora y que es terrible, terrible, doloroso. Que yo sé que son estas noticias que naturalmente volteamos para otro lado, y no porque la gente sea mala, sino porque es tan difícil de pronto de hablar de estos temas que es más fácil mirar para otro lado. Pero no podemos hacerlo, no debemos hacerlo si queremos que estas cosas dejen de pasar en nuestro país. Y por eso vamos a hablar de lo que pasó en Sonora con Juan Martín Pérez, a quien me da mucho gusto saludar. Él es coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Juan Martín, muy buenos días.
Buenos días, Mario. Gracias por esta oportunidad.
Al contrario, Juan Martín. A ver, para quienes no se han enterado, por favor, cuéntanos de qué es lo que pasó en Sonora con la información que tenemos hasta ahora.
Sí, en días recientes fue encontrado el cuerpo de una mujer joven y al día en el estado de Sonora, y al día siguiente los cuerpos de tres niñas, sus hijas. Este feminicidio múltiple fue... Bueno, logrado la identificación en el primer caso de las niñas por las madres buscadoras, que como sabemos están recorriendo terrenos y espacios buscando a sus desaparecidos, y dieron la voz de alerta a este colectivo de madres buscadoras. En la Fiscalía del Estado de Sonora informó el día de ayer, que por la noche, que fue detenido el presunto feminicida, que era la pareja de la madre. Pero lamentablemente, Mario, no tenemos más información o detalles de este feminicidio infantil múltiple. Es decir, no sabemos si existían denuncias de violencia machista previas que se atendieron o no. No sabemos si existía boletín de búsqueda, si se aplicó el protocolo de búsqueda inmediata, considerando pues la desaparición de, en este caso, la madre y sus niñas. Al encontrarse el cuerpo de la madre hace dos días, pues no sabemos si se activó una búsqueda especial por el alto riesgo que representaba la ausencia o la desaparición de las tres niñas. Es decir, la autoridad hasta ahora, Mario, ha guardado silencio sobre el tema. No lo está mencionando la Fiscalía desde nuestro punto de vista, ser correcto, un feminicidio infantil múltiple, pero sobre todo creo, Mario, que tenemos el riesgo de que esto se diluya con un mensaje que no queda claro qué vínculo tiene con el hecho criminal, y es mencionar que el presunto feminicida está vinculado a grupos criminales. Y lo comento porque esto puede ser un distractor, salvo que por alguna razón que demuestren tenga un vínculo directo. De otra manera, pues corremos el riesgo que los medios de comunicación ocupen su tiempo en el feminicida y sus actividades criminales y no en las víctimas y sobre todo en las omisiones institucionales, que lamentablemente, Mario, como sabemos, pues estas son frecuentes, particularmente en la integración de la carpeta de investigación para que se logre justicia y sentencia a este agresor. Con frecuencia las fallas de las fiscalías tienen como resultado un 95-97% de impunidad en los crímenes donde los niños y niñas son víctimas.
A ver, nada más para regresar al caso, y ahorita vamos a otros casos, Juan Martín, pero para regresar al caso, lo que detona, digamos, todo esto es el hallazgo entonces por parte de las colectivas.
Exacto, el colectivo Madres Buscadoras encuentra a las niñas y la autoridad menciona que un día antes se había encontrado el cuerpo de la madre en la misma zona. Es decir, hay una pues un claro dominio del territorio del agresor y una burla incluso a las autoridades porque es en la misma zona donde deja los cuerpos un día antes de la madre y bueno, no sabemos con exactitud el tiempo, 24 horas después los cuerpos de las niñas.
¿Y esto habría ocurrido de manera reciente? ¿Sabemos?
Efectivamente, sí, el cuerpo de la madre fue encontrado el día sábado y el día domingo los cuerpos de las niñas.
Ok, pero digamos los crímenes me refiero.
Sí. Bueno, por lo que describen las madres buscadoras son crímenes recientes. Incluso hay una mención, un detalle que plantean que las niñas pequeñas, las gemelas, están abrazadas, sus cuerpos están abrazados.
Ahora, estos casos en sí mismos, por supuesto, merecen toda la atención y merecen que se respondan las preguntas que tú hacías hace rato, Juan Martín, de cuál fue la respuesta de la autoridad, si hubo búsqueda, no hubo búsqueda, si hubo búsqueda de las niñas, cuál fue el protocolo que se siguió o que no se siguió. Todo lo que acabas de decir me parece muy pertinente para este caso en particular. Pero también este caso nos permite hablar de otras formas de violencia que viven las infancias. Y te pregunto, ¿qué lugar está teniendo eso hoy en la agenda?
Lamentablemente está invisible, Mario, no solamente porque se está priorizando, pues tenemos ahora el país lleno de el debate sobre el Estado espía, ayer se habla de la estrategia contra la extorsión y demás, pero los niños y niñas y la violencia que viven todos los días y que se traduce en 7 homicidios diarios es invisible para las autoridades del más alto nivel. No porque les falten datos, los tienen, sino hay una decisión política de no darle relevancia a la violencia que viven niños y niñas. Y bueno, estos datos son oficiales, 7 homicidios todos los días, tenemos ahora este feminicidio infantil múltiple, tenemos entre 14 y 20 reportes de desaparición todos los días, se ha acumulado ya más de 7.800 niños y niñas desaparecidos, y estamos hablando de crímenes de alto impacto, pero tenemos a todos los hijos e hijas víctimas de estos crímenes atroces, de estos homicidios, de las que están con un padre, un familiar desaparecido, y todo esto está invisible para la agenda política. Las organizaciones hemos estado sistemáticamente insistiendo en este tema y agradezco mucho el espacio, Mario, que nos has dado mucho tiempo, pero recordemos que la presidenta de este país, Claudia Sheinbaum, es a su vez la presidenta del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes del SIPINA y no ha sesionado desde que inició su mandato, y el sexenio anterior con el expresidente López Obrador no sesionó él nunca con este sistema como lo manda la ley. Entonces llevamos ya casi 7 años en el que el Sistema Nacional, el SIPINA, no sesiona con el jefe del Estado, en este caso la jefa del Estado mexicano, mostrando que no es un tema de relevancia política para quien tiene la máxima decisión en este país en los temas de la estrategia, en este caso ahora de seguridad.
Bueno, pues ahí está este tema y te pido, Juan Martín, que pues mantengamos la comunicación por la información que pueda surgir en los siguientes días sobre estos temas y este caso en particular. Gracias, Juan Martín.
Gracias, Mario. Muy buen día. Hasta luego.
Gracias. Es Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Y bueno, vámonos ahora con el radar económico de esta mañana.
Vámonos ahora al radar económico con Alfonso Cerqueda esta mañana.
Hola, ¿qué tal, Oscar? Muy buenos días a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el radar económico les cuento que la pérdida de empleos en junio marca un retroceso oral. En junio se perdieron 46.300 empleos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, la peor cifra desde la pandemia. El crecimiento del empleo en la primera mitad de este año es apenas del 0.4%, muy por debajo del 2.5% registrado en el mismo periodo, pero del año pasado. Las gasolinas se vuelven a quedar sin estímulos fiscales. El gobierno mexicano mantuvo sin estímulo fiscal el precio de las gasolinas y el diésel por 13ª semana consecutiva, pese a que el precio del crudo se mantiene al alza y el precio de la gasolina magna se mantiene estable. Estados Unidos aplicará nuevos aranceles desde el 1 de agosto. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció que Estados Unidos impondrá aranceles elevados a países como Taiwán o la Unión Europea si no hay acuerdos comerciales antes del 9 de julio, retomando la postura arancelaria promovida por el presidente Donald Trump. Les cuento también que desde la cumbre del grupo de los BRICS, el presidente ruso Vladimir Putin llamó a fortalecer el comercio entre los países del bloque usando monedas locales, destacando que su economía conjunta ya supera al G7. Por su parte, Donald Trump advirtió que impondrá un arancel adicional del 10% a países que se alineen con los BRICS como parte de su política económica proteccionista y nacionalista. Finalmente les cuento que esta mañana un Bitcoin tiene un valor de $108,400, mientras que un dólar nos cuesta $18.74. Hasta aquí lo más relevante del radar económico, que tengan un excelente inicio de semana.
Estado del tiempo.
¿Qué tal, amigos de Radar 90.9? Les informo el pronóstico del tiempo para el Valle de México. Se espera cielo medio nublado a nublado en el transcurso de este día. Por la mañana se prevé ambiente fresco a templado en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde se prevé ambiente cálido con probabilidad de lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en el Estado de México y chubascos con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México, mismas que podrían acompañarse con descargas eléctricas y la posible caída de granizo. La temperatura mínima para la Ciudad de México será de 12 a 14 grados Celsius y la máxima de 22 a 24 grados Celsius, mientras que para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 6 a 8 grados Celsius y una máxima de 18 a 20 grados Celsius. Se prevé viento de componente este de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora, principalmente en zonas de tormenta. Informó el pronóstico del tiempo Boris Hernández del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA.
Radar 90.9.